en los centros de salud. Entonces, cosas a tener en cuenta, David.
Claro, esto repercute directamente en la salud, ya sea de manera indirecta o de manera o efectos directos. Con manera indirecta, a nivel de enfermos crónicos, pueden verse afectados, sobre todo los respiratorios y que tengan, pues eso, afecciones cardiovasculares. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es un enfoque que se tiene que dar muy, muy claro con este tema.
¿Cómo afecta el calor a estos pacientes?
Pues bueno, al final...
¿Por qué son especialmente sensibles?
Porque son alteraciones que se hacen en el organismo, que muchas veces sí que es verdad que tenemos mecanismos para contrarrestarlos, pero cuando el calor es muy intenso, muchas veces se rompe. Y a nivel circulatorio, pues aumentan pulsaciones, etcétera, etcétera. A nivel respiratorio, obvio también, esa sensación de ahogo que se puede dar con episodios de calor. Pero a nivel directo, sí que tenemos que tener en cuenta lo que son los golpes de calor que has comentado antes, que si bien es cierto, pues todos son muy lógicos estos consejos. Me ha gustado mucho que has dicho, que es...
Pero no por lógico. Obvio, muchas veces no dejamos de recordarlo, porque hay veces que es tan obvio que se nos olvida.
Exactamente. Y también es verdad porque, bueno, un golpe de calor tiene unas consecuencias bastante malas que muchas veces no son percibidas por el paciente, pero que las consecuencias pueden ser muy malas. Bueno, se vienen acompañados con desde pérdidas de conciencia, un poco mareos, sensaciones de náusea, sudoraciones, que eso, bueno, no somos conscientes, pero, o sea, no somos conscientes, no, que estamos acostumbrados, pero también puede darse un aumento de temperatura corporal, es decir, un episodio así con fiebre elevada. Y puede ser, pues eso, puede ser...
¿Puede ser mortal?
Puede ser mortal, claro.
Cuando hablamos de un golpe de calor, no hablamos de, es que estoy cansado porque hace calor o tengo mucho calor. No todos los episodios en los que nosotros tengamos calor son un golpe de calor. ¿En qué momento se considera golpe de calor? ¿Cuáles son los efectos y a qué síntomas tenemos que estar muy atentos?
Pues sobre todo los que he comentado. Si nos medimos la temperatura, que todo el mundo tiene un termómetro en casa y ve que tiene una temperatura elevada, es posible que esté con un episodio de calor, de golpe de calor. Por otro lado, pues no, lo que es sudoración es muy abierta, digamos que todo el mundo está sudando con estas temperaturas.
Bueno, ahora mismo
sí,
aunque sea sin golpe de
calor. Eso es, pero una sudoración excesiva. En el momento tengo un poco de pérdida de conciencia, un poco de, pues eso, un poquito
somnolencia,
mareos y demás, también. También es un síntoma bastante específico del golpe.
Porque a nosotros no se nos ocurre estar tomándonos la temperatura. No. Entonces, ¿qué síntoma nos tiene que poner en alerta? Igual la pérdida de como que me estoy, que me quiero dormir, que me quiero que me estoy mareando.
Desde luego son los más alarmantes. Si en el momento estoy viendo un poco como que no soy consciente de dónde estoy en el momento, sí.
¿Qué hago? ¿Me detecto eso? ¿Qué hago?
Bueno, yo sí, siempre y cuando pueda, estar en ambientes con sombra, sin exposición directa al sol y a ser posible también un poco aireados, ¿no? Donde haya corriente. No todos los domicilios, no todas las viviendas disponen de aire acondicionado, pero sí hay que buscar sensaciones frescas, es decir, ambientes frescos, ¿vale? Y aireados. La hidratación es importante, hay que mantenerse hidratado, pero hidratar no hay que beber de todo. Por ejemplo, no se recomiendan bebidas con cafeína, no se recomienda tampoco
la típica cervecita.
Porque al final la cafeína es un estimulante y puede dar también efectos contrarios a nivel de deshidratación. Lo que buscamos sobre todo es el agua, es el mejor refrigerio, ¿vale? Y si no hay agua, pues bueno, zumos de frutas...
Lo más natural posible, ¿no?
Sí. Tenemos que, digamos, hacer que el organismo no tenga que luchar con otras cosas. Comidas copiosas, exceso de alcohol o no exceso, se evita el alcohol, la típica cervecita refrescante que todos disfrutamos.
Eso es como un efecto momentáneo a lo mejor, ¿no? Y luego no tiene...
Sí. El alcohol al final...
Es contraproducente.
El alcohol al final tiende a deshidratar y puede ser contraproducente.
Como decías, las comidas copiosas también a evitar. Mm-hmm. Es decir, vale la pena a lo mejor comer, pues, chica, la dieta mediterránea, productos de temporada, mucha fruta, verdura, algo más fresquito, ¿no?
Eso fresco, un gazpachito, cosas así. Eso sí, frutas y verduras frescas es lo idóneo.
Lo que cocinaban nuestras abuelas, es que al final volvemos un poco a la experiencia y al sentido común. ¿Qué personas tienen o tenemos que tener más en cuenta estos consejos? Porque hay población especialmente sensible.
Sí, esto tiene un componente social importante porque, bueno, sobre todo cualquier persona dependiente, ya sea mayor de 65 años o menor de 4, pero también las mujeres embarazadas, los enfermos crónicos, como he comentado, ya no solo tiene que ser con enfermos de